Y por
Entonces.
ejemplo, pero vení, vos empezaste con Rocal desde el inicio, o sea, como que
No.
este man empezó solo, López.
Sí, López empezó solo. Bueno, él tenía otro socio en ese momento, que en el camino, pues, se salió del asunto de Rocal en buenos términos, pues. Es alguien ahí del medio que todo bien. Yo conocí a Andrés cuando él ya llevaba algunos conciertos, pues ya llevaba varios conciertos. Y empecé, lo conocí porque primero le prestaba los amplis, ¿cierto?
Okay.
Él supo de la marca y me pedía como el patrocinio y yo le ponía los amplis. Y pues sabes que gestionando un concierto, dos amplis son 400 lucas o 500 lucas, ¿cierto?
Claro.
Y que tienes que ponerle a una banda porque pues no te aceptan otra forma, entonces ese era el apoyo. Y ahí lo conocía, yo simplemente le ponía los amplis, él me da unas cortesías a cambio, y como el logo en el flyer y esto. Y pues ahí nos fuimos como conociendo en el medio, y luego nos hicimos un poco más cercanos como amigos. Y hace 2 años y medio, creo, yo de hecho, pues por situaciones personales, estaba como en búsqueda, están los perritos acá con los
Dale,
gatos,
dale.
oigan, como en búsquedas diferentes personales, y le dije como, parce, yo sé que vos estás en este medio, sabes de algo, alguien donde pueda hacer stage, o productor, o roadie, o etcétera, creo que pues tengo el conocimiento del funcionamiento de los equipos y de electrónica, como para quizás hacer esta otra labor, y a la semana él me dijo como, parce, ¿quieres darle a Rocal o qué? Y yo, de una sin mente. Y ahí arrancamos. Ahí arrancó ese asunto. Entonces yo, pues en Rocala hago muchas cosas dependiendo del contexto, dependiendo de las bandas, dependiendo de los formatos, que es desde, pues, apoyo en curaduría, apoyo en, sí, en personal humano cuando haya que hacer cualquier cosa,
Sí,
organizar
no,
un.
uno a la larga
¿Sí o qué?
se vuelve todero, marica.
Sí. Pero digamos que lo principal es la producción técnica.
Ya.
Entonces yo me encargo de bueno, qué banda se va a hacer, dónde se va a hacer y qué falta para que eso funcione, qué se
Y
necesita.
López es más administrativo, o sea, más como producción ejecutiva, ¿o qué?
Sí, es producción general, él hace como los bookings, entre él y White, que es el socio, Sebastián White, que es el socio actual. Hacen los bookings, pues cierran las bandas, el administrativo, a López también hace parte de lo creativo, pues también, esa fue su profesión como de comunicador y él antes trabajó manejando marcas, entonces él hace algunos copies, sí, toda la comunicación hacia afuera, es como la cara visible principal de Rocal,
Sí.
¿cierto? Entonces yo hago la producción técnica, como ahí cotejar qué funciona, qué no, y el día del evento, pues el día de los shows también estar ahí atento y ya en mayor o menor medida, dependiendo de cómo vengan las bandas, pues stage, roadie, pues sí, estar ahí haciendo que la banda esté tranqui y cómoda ante eventualidades, esa es la labor. Sí.
Bueno, entonces, bueno, te voy a empezar a hacer como algunas preguntitas, pues como que para que entremos como en materia, que hables un poquito de digamos, ya entrando como un poco en lo que es el trabajo, ¿sí o qué? Entonces,
Sí.
lo primero es, pues, ya me has hablado un poquito de tu rol dentro de Rocal, ¿sí o qué? Pero ahora, pues, me gustaría saber un poco también de dentro del movimiento de música alternativa de la ciudad, vos, ¿qué rol consideras que tenés, aparte del de Rocal? O sea, como que también, no solo como, pues, digamos, te explico un poco la idea de la pregunta. O sea, hay gente que también lo mira como, sí, yo también hago gestión cultural por esto y esto y esto, también interpreto en esta banda, soy compositor, pues me muevo como por este lado. Y pues, yo sé que tú vos tenés tu proyecto, entonces también bacano que me contés un poquito de dónde sale el proyecto, que
Okay.
cuando nace, en fin.
Bueno, A ver, la primera pregunta como del rol. A ver, eso de Rocale es algo nuevo relativamente para mí. Como te digo, pues hace 2 años y algo. Creo que si hay alguna labor más importante, de peso, desde mi punto de vista, quizá con repercusión en el movimiento musical, creo que es a través de Lovell. No sé, por un lado, el hecho de reparar los equipos, mantenerlos con vida y hacer que sigan funcionando. Quiero creer desde mi rol reparador que, como, pues, como persona que arregla cosas, que estoy contribuyendo a que siga habiendo música, ¿cierto? A que se siga haciendo música en las mejores condiciones posibles. De hecho,
Claro.
también eso era parte de la razón de prestarle los amplis a Andrés. A Rodrigo Canal también le presté amplis en su momento, cuando estaba más pegado con Efecto Vinilo haciendo conciertos. Y me parecía que había un aporte ahí a un mínimo básico que tienen, que necesitan los músicos y que necesita la escena musical para que siga realimentándose. ¿Cierto? No es lo mismo ir a tocar con una batería, una Pelle sin ampli o con un ampli muy malo. Y para la comodidad del artista, para lo que escucha la gente. Y de esa misma forma, digamos que arreglar los equipos y además de todos los equipos, arreglar equipos de amplis pequeñitos que valen nada, de un niño que está empezando la música, o empezar o arreglar un ampli grande, costoso, digámoslo, solamente por el término, porque pues, sí, en realidad hay cosas muy caras. Como arreglar indiscriminadamente de esa forma. Hay un valor en el que, creo yo, en el que puedo aportar lo que sea a que la gente se siga interesando por la música y lo siga haciendo bien y se encarrete y, ¿cierto? Entonces creo que además que me gusta hacerlo y sobre todo después de la pandemia le cogí mucho amor a las reparaciones porque pues, bueno, el mundo no está en sus mejores.
Claro.
En su mejor forma y a contribuir un poco a que todo se conserve y la vida útil, pues que las cosas no se vuelvan basura, me parece muy bonito. Eso por un lado y por otro, no sé, quizá como la cercanía en la de medio de las reparaciones con las bandas, con los músicos, me ha permitido conocer muchos proyectos, escucharlos, saber cómo suenan y qué usan los integrantes, ahí medio medio. Pues creo que eso también me ha nutrido un poquito de música local, que siempre está chévere como descubrir. Sí. Ah, bueno, y por el lado del proyecto, bueno, pues digamos que en el lado de la creación musical creo que no he contribuido o no hay como un rol de mi parte. He tenido muchos proyectos musicales, pero siempre han terminado antes de ver a la luz, ¿cierto? Porque, bueno, hay lidiar con personas, con muchas personas es complejo y hacer que todos estén en sintonía. Y ni siquiera digo como porque terminaran mal las cosas, sino que se va
No, se dispersa
descontrolando,
la
la fama se
fuerza y todo.
dispersa, exacto. Entonces, he tenido varias bandas y con todas he llegado como al punto, hasta cierto punto muy breve, como de grabar un demo, e incluso algunos ni han salido, pues ni salieron ya. Y este último proyecto de Polen, bueno, nace en realidad primero con mi hermano menor. Él tenía una banda que es Polen también, y ellos en un momento se quedaron sin guitarrista, bueno, lo sacaron por diferencias creativas. Y mi hermano me dijo como, hey, ¿quieres tocar en mi banda? Y yo, claro, pues de una chimba, muéstrame qué hay. Entonces empecé ahí a tocar guitarra y tenían como un par de temas, 3 temas. Yo les dije, eso está muy chimba. Yo escribí esto en pandemia y de hecho había empezado a grabar como un proyecto solista de unos temas que había hecho en pandemia y les dije, suenan mucho a eso que escribí. Y se los mostré. Y les dije como, miren, ¿qué tal si fusionamos las 2 cosas? Yo iba a hacer esto solista, ustedes les falta el guitarrista y todo va como en la misma vibra.
Qué chimba.
Convirtamos. en algo junto. Y así nació Polen, en realidad. Y también como una parte muy grande o gratificante para mí, pues está ahí como tocar con mi hermano, que es
Claro.
bastante menor que yo, él es 10 años menor que yo, pero igual es muy chévere.
¿Cuántos años tenés vos, pues?
Yo tengo 30.
Ah, marica, no pareces.
Sí, yo sé,
No
hace
pareces.
como un año.
Y Daniel tampoco. Daniel
¿Quién?
también. Dani creo que también es mayor, ¿no? Daniel
¿Buitrago?
de Playa Futura, ¿no?
Él tiene 26 o 27, creo que cumplió 27. Sí, mi hermano
Sí.
tiene 20. Son momentos muy diferentes de la vida, pero pues siempre hemos sido cercanos y también hemos tenido que estar, entonces es
Oh, qué
chévere.
chimba, qué chimba.
Sí. Bueno,
Bueno,
y ahí vamos.
pero muy chimba. Bueno, mira, digamos que, pues, digamos que toda la investigación de esta vaina se da porque, pues, yo llevo ya varios años también metido en esta vaina, metido conociendo bandas, conociendo maricadas, conociendo la movida local, pues, básicamente. Y me he topado con diferentes cosas, pues, como de difíciles para la escena, ¿sí o qué?
Sí.
Entonces, me da curiosidad, pues, conocer un poquito más como de esas dificultades o eso que vos has visto que es difícil para un proyecto local en la ciudad. O sea, como que para vos, tanto como gestor, como productor, ahorita, pues, que ya que tenés un proyecto, coméntame para vos, ¿qué crees que evita que haya un crecimiento de la industria musical en la ciudad? ¿O qué crees que limitó también el crecimiento de la industria en la ciudad por muchos años? Pues porque si nosotros empezamos a hablar de un crecimiento real de la industria musical de acá, pues eso empezó a pasar como de 2017 para, pues, hasta ahora. De ahí para atrás
Sí.
era como las mismas cinco bandas tocando siempre.
A ver. Creo que, no sé, hay muchos factores. El primero que se me viene a la cabeza es Medellín como capital mundial del reggaetón. Creo que impulsó de muchas formas la calidad de producción musical que hay en la ciudad, porque se abrieron muchos estudios de grabación, se está moviendo mucho esa parte y pues eso termina llegando a otros géneros, porque pues sí, los músicos, por ejemplo, que tocan con las bandas de reggaetón, la gran mayoría tienen todos sus otros proyectos y hacen sus otras cosas también,
Claro.
¿cierto? Entonces el capital que le entra a la ciudad a través del género urbano, digámoslo, a través del género urbano, pues también llega a otros géneros en términos técnicos, ¿cierto? De calidad técnica.
Es verdad, eso es muy
En
cierto.
términos de que la gente quiera hacer las cosas un poco mejor, de que se pueda también, ¿no? Hacer las cosas un poco mejor y más accesible, de forma más accesible. Juega un poco en doble filo porque, claro, es difícil competir contra el reggaetón en la escucha de la gente, ¿cierto? O sea, la mayoría de personas escuchan cosas urbanas en todo el mundo y en Medellín más aún. Entonces eso creo que puede complicar un poco las cosas y juega ahí como de doble. Pero por otro lado, creo que ahora estas nuevas generaciones están más abiertas a más cosas. Como que antes, en los comienzos de los 2000, 2010, quizá, incluso con la terminología, mira que antes se usaba mucho la expresión de tribus urbanas, ahora que
Cierto.
pensando, ¿cierto? Como que entonces había unas personas que solo escuchaban metal, otras que solo escuchaban ska, otras que solo escuchaban reggae, otras que solo escuchaban rap, ¿cierto? Y hoy ya no sucede eso. Hoy las personas escuchan de todo, de todos los géneros, y con lo que me choca a veces cuando alguien responde como ¿de qué escuchas? De todo, porque normalmente cuando lo pregunto quiero que me compartan su música y me digan su top 3, así sea el más variado, pero es cierto, no sé, ahora la gente llega y escucha Bad Bunny, Karol G, Rels B, y luego van y escuchan El Mató, y por allá les gustan otras bandas de punk, y es como muy el de mood, como de ambientes.
Es
la
verdad.
música.
Sí, como que ya no se adopta una posición ideológica, sino como que se adapta el género a lo que esté viviendo la persona, ¿no?
Sí, entonces creo que eso ayuda a que haya más como interacción de público en varias cosas. Y bueno, para cerrar la pregunta ahí de qué frena a los artistas o qué afecta como el movimiento. Por un lado, bueno, nos falta una cultura musical de escucha en relación a otros países. Por ejemplo, sin irnos al norte, que sabemos que funciona diferente, por ejemplo, en Argentina hay demasiado fervor por sus artistas, demasiado culto, por así decirlo. Hay muchas bandas que aman y que viven la música di diferente. Y ellos tienen sus razones históricas para que eso suceda. Yo creo que una razón importante es simplemente la geografía colombiana y la imposibilidad de por ejemplo, girar. De que uno tenga que hacer Bogotá y Medellín y ya. ¿Cierto? Porque para llegar a. Por ejemplo, estás en Estados Unidos y el país es enorme y puedes hacer un tour de izquierda a derecha y demorarte toda la vida porque hay demasiadas ciudades, demasiada gente, es transitable económicamente, ¿cierto? En cambio, acá tenemos tres cordilleras que nos atraviesan y. Hey, amigo, amigo. Ir de un lado a otro es complejo y pues menos ciudades importantes, ¿cierto? Pues como grandes. Bogotá, Medellín, cosas suceden en Cali, a veces cosas suceden en Barranquilla. Bueno, Bucaramanga creo que se está abriendo bastante últimamente como al por ejemplo, creo que a lo que nos trae más que todo nos junta, que es como lo alternativo. Creo que están empezando a pasar más cosas, o siento que están empezando a pasar más cosas
Sí.
en Bucaramanga también.
Y hay otro punto ahí todo interesante que te voy a tirar el dato para
De
que lo
una.
curioseen con Rocal. Boyacá. Marica,
Boyacá.
en Boyacá
Ay,
hay una
cierto.
movida ni la hijo de puta.
Es cierto.
Yo tengo unas
Tu
panas que
Itama.
tienen una productora allá de Duitama que se llama Apartamento
Sí.
101. Y esos malditos parce la han hecho, o sea, se han montado una escena muy, muy sólida. Y pues
Sí.
giran en
Yo creo
torno a
que.
Tunja, Boyacá y Sogamoso.
Qué chimba. Yo creo que. También ahora que me tiras ese dato y acá pensando en voz alta, creo que es importante y como digo, pensando en voz alta, creo que voy a hablarlo con Andrés a decirles, creo que es importante buscar esas otras personas y estrechar lazos y así como Lollapalooza cuadra las giras para que el artista vaya bajando y subiendo y rotándose y sea más económico, ¿cierto? Porque si ya viene girando, yo no sé, cualquier artista headliner, ¿sí? El que sea, no sé, Tame Impala. Sí, si está en Argentina, llevarlo a Uruguay es barato. Si luego sube otro poquito hasta Ecuador es barato. Si luego va hasta sube a Colombia y de acá se manda a México, ¿sí o qué? En cambio, traerlo desde
De
donde
México a
estaba girando
Colombia, que haga una fecha.
es muy caro. Entonces, sería interesante pensar dentro de la industria nacional y como. Hey, vamos a hacer una gira de un artista. Usted me lo manda de acá hasta acá, yo se lo mando de aquí hasta allá. Y
Parce,
puede ser algo
a mí eso me
interesante.
interesa mucho, o sea, incluso, pues acá hablando mierda, yo he hecho una, pues he estado como intentando volverme más cercano a muchos de esos lugares, parce, porque a mí me interesa mucho traer bandas de lugares de Colombia que tengan una cultura de música alternativa creciente, y me parece que esa es la vía, weón, para que esto empiece a crecer en otras ciudades, generar intercambio. Entonces, pues de hecho, yo ahí tengo pues como el contacto de estos manes y soy muy pana de ellos y tengo contactos pues de otra gente en Neiva también y en otra ciudad, en una que otra ciudad por ahí. Entonces, bacano si nos reunimos con
Sí.
López y lo mascamos.
Sí. Sí, está muy interesante ese pensamiento.
Ahí te la dejo, ahí te la dejo. Pero sí, maricas.
Y acá con el perrito que hacen bulla afuera y gruñe.
Si se pone alerta.
Sí.
Bueno,
Además que hay tres. Bueno, sí.
Y bueno, la última pregunta, pues como que quería hacerte era, ¿cómo te visualizas vos la escena de la ciudad? O sea, en unos años, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué crees que deberíamos empezar a modificar un poco en la, desde lo cultural también, desde la visión, cómo vemos la música, lo que mencionabas un poco, también desde la manera económica, cómo se trata el medio, no sé, en fin, pues como que, ¿qué te gustaría que pasara en esta escena o en este lugar, pues que es Medellín?
Qué buena pregunta, no sé. Yo creo que una cosa importante es irle dando el valor que se merecen las cosas. Desde el lado y lado. Desde la producción atrás y el artista, como pensarse muy pulcramente en lo que se puede ir haciendo, como tratar la música bien y tratar los shows bien, no sé, como cuidar los detalles que hagan que las cosas suenen bien y se haga música chimba. Y también desde el público, aunque pues es más difícil de controlar desde nuestra parte, también hacer que el público empiece a valorar esos espacios y tenga la conciencia y la cultura de pagar por el valor que tienen las cosas, ¿cierto? Que creo que, bueno, es una cosa ahí un poco, no sé, quizás desde el privilegio, digamos, porque entiendo que no todas las personas tienen las mismas capacidades económicas para pagar un concierto, incluso pues uno local, o no sé, pero creo que entre nosotros mismos, ir cuidando los detalles que hacen que la música pues se vuelva algo importante, que se vuelva algo más largo en el tiempo, más trascendente en el tiempo y menos efímero, ¿cierto? Pero no sé, no sé qué.
Esperar.
Sí, creo que en relación a la pregunta podría simplemente en mente opinar o pensar que quizá puedan faltar espacios físicos para que sucedan esas cosas. Digamos que ya, por ejemplo, La Paz Casia la rompió y creó en muy poquitos años casi que un emblema o una concepción de relación entre la persona y la música y las artes. ¿Cierto? Y ya hay como un nombre importante ahí de La Paz Casia, ¿cierto? De un espacio en el que suceden cosas y en el que suceden cosas muy bien hechas, muy chimbas. Y mira que es un venue de 200 personas.
Pues
Y ya.
de hecho, justo en los referentes del trabajo está la Pascasia, porque
Claro.
marica, el impacto de esa casa y el. Pues
Sí.
lo más hijo de puta, parce, y lo que más yo creo que tuve impacto acá, conociendo, es que. Está lindo. Parce, que el modelo de negocio que ellos proponen para artistas locales es demasiado rentable, güey. O sea,
Sí.
antes de ellos no había espacios que ofrecieran una calidad sonora tan buena, un espacio tan bonito. Y también ubicado y que tuviera un valor tan asequible para para un proyecto emergente.
Exacto, que y además brindan el espacio sin cerrarse a decirte, ay, no, tenés 10 seguidores y no, ¿cierto? Pues ellos, de ellos obviamente son, tienen que pagar sus trabajadores y hay una empresa y unas necesidades ahí, pero dentro de eso sacan mucho espacio, mucho tiempo, mucha infraestructura para apoyar la música, la escena desde ese lado. Y lo que decía, si suena muy bien. ¿cierto? Lo que hay suena muy bien, el sitio suena muy bien. Y tampoco es con las grandes cosas, es cuidando esos pequeños detalles. Y bueno, y sucedió otra cosa importante con ellos, y es que activaron para un sector de la población grande el centro, ¿cierto? Que
Claro.
hace que las ciertas personas de algunos circuitos sociales, incluyéndome ahí, sintamos quizá más atracción o más seguridad o deseo, ganas de parchar en el centro y no seguir parchando en los mismos espacios, ¿cierto? Y pues ya hay una visión de ese sector muy diferente a la que había hace 12 años o 10 años, porque La Paz casi ya lleva creo que 8 años, no sé.
7.
Siete. Bueno, hace 10 años uno veía eso y decía como, uy, bueno, voy a las Torres de Bomboná, cierto, pero entonces se activó, creo que le pusieron mucha vida a ese sitio. Con el Matacandelas también ha estado sucediendo lo de los conciertos y creo que también funciona muy bien desde cómo suena, desde la comodidad en el espacio. De que sí, que puede escuchar uno música chimba, parchado, se toma una cola ahí tranqui, los chicos de allá también son súper queridos, y creo que como esos dos, quizá falten otros en otros espacios de la ciudad.
Ahí
¿Cierto? Que
estoy
se
de
pueda
acuerdo.
habitar o que se puedan volver como unos referentes más o menos así de musicales, o al menos de este género, o de estos géneros.
Sí,
Como,
ahí
y
estoy de
porque igual,
acuerdo.
igual, no sé, pues ponte La Paz casi ya pasa desde electrónica, porro, cumbia,
Todo.
rock,
Una
hip
chimba.
hop, ¿cierto? Entonces quizá pueda ser que falte otro espacio así, no sé.
Yo creo que sí, porque incluso el tema es que, por ejemplo, muchas veces pisan las fechas, entonces ya queda la fecha pisada con el lugar y, digamos, uno cuadra a otro artista, entonces ya solo está esa fecha. ¿Sí me entendés? Como que yo sí siento y tengo la percepción de que, pues, en la ciudad no hay tantos espacios que uno dice, uff, este espacio es una chimba, o sea, no son tantos. Y al nivel de asequibilidad, por ejemplo, de La Paz Casia, ya no hay más. O sea, está Club Lido, que es como lo más decente, que yo lo he usado pues mucho con Entre Árboles,
Sí.
y realmente no lo uso pues porque diga, guau, es un gran espacio, sino que es un espacio responsable, cumple.
Sí.
Pero sí creo que es un hueco que falta. Sí, hay un hueco ahí, que hay una oportunidad, pues que si alguien se la coge y tiene un presupuesto inicial, parce, monta
Claro,
algo.
porque eso es un cabezazo muy teso.
Sí,
Sí.
sí, sí. Sí, mi
No sé,
rey.
bueno, entonces creo que la respuesta también podría ser que quizá esperaría que en Medellín sucedan ese tipo de cosas, sucedan, no sé, y que la gente se abra a consumir más música
Claro. Eso
y se
igual
anime, sí.
ha ido haciéndose de a poquitos. Y la idea
Sí,
es que siga para arriba.
igual sí hay un crecimiento, sí hay un crecimiento.
No, yo incluso, parce, digo que es exponencial, pues, desde mi perspectiva, porque si vos te pones a ver desde la irrupción de Margarita hasta el día de hoy, qué ha pasado en la ciudad, cuántos grupos de emergentes hay, cuántos colectivos sonoros, en fin, o sea, hay un montón de cosas nuevas pasando, e incluso yo, pues, que me muevo a buscar qué hay por ahí, he encontrado vainas que
Sí,
ni
yo creo que
idea.
como en el hilo bueno, que mencionas a Margarita, creo que el surgimiento o el descubrimiento de ellos por parte de la escena como banda fue muy importante para amalgamar como eso que estaba sucediendo. Creo que sobre todo como para sentir que había algo conectando y pasando, ¿cierto? Yo creo que podría, yo pensaría que de aquí a 10 años vamos a mirar hacia acá, incluso ya hasta el 2019, 2020, y vamos a pensar en Margarita como la banda generacional de este momento, así como lo fue Bajo Tierra en el 2000, ¿cierto? Creo que Margarita es esa banda en este momento, empezó a ser esa banda hace unos años. Y creo que
Total.
ayudó, a sentir a que se sintiera lo que llamamos como escena, que había una escena, ¿cierto?
Sí, total, total, total. Fue
Y
como un antes y un después también.
sí. Y creo que en ese sentido creo que puede ser que no falte mucho para que haya un nuevo Margarita, por así decirlo.
No, yo creo,
¿No?
incluso parce, a nivel como de. Hay dos artistas de acá de Medellín que yo digo, marica, en un par de. O sea, denles chance y se van a comer la industria.
¿Cuáles?
El Diestro y Reiner, marica, los dos son.
Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, los dos están en un punto en el que pueden pasar cosas interesantes. Y son
Sí, no,
muy
pero
buenos músicos.
esa es la cosa, que
Bueno.
han tenido también un nivel musical muy alto y creo que pues que lo chimba de estos dos procesos es que son procesos que se dieron de manera muy orgánica y en este punto yo creo que cualquiera de los dos parce tiene un chispazo y pega una como Margarita lo hizo con Techo de Astros y Truenos.
Sí.
Bueno, parce, no, muchas gracias por sacar el ratico.
Parce, con todo gusto. No sé si tenías ahí otra pregunta o alguna cosa.
No, esto está
Eso era.
súper bien. Muchas
Súper.
gracias.